Él dice que ganaron la elección y las elecciones tienen consecuencias. Dice que tienen el Senado y la Casa Blanca. Por su parte, Biden dijo que se debe esperar hasta después de la elección el 3 de noviembre. Dice que el pueblo tiene el derecho a opinar sobre quién es el candidato a la Corte Suprema, lo que ocurre cuando votan por senadores o presidente. Dice que no van a tener esa oportunidad ahora porque ya estamos en medio de una elección. Ya han votado decenas de miles de personas. Biden atacó el manejo de la pandemia por parte de Trump, señalando que el presidente esperó para actuar una vez que el virus llegó a Estados Unidos y aún no tiene un plan. Trump le respondió: nunca habrías podido hacer el trabajo que hicimos nosotros, no lo llevas en la sangre. Trump advirtió de un posible fraude electoral en los comicios de noviembre y aseguró que cuenta con el Tribunal Supremo si hay algún problema en el recuento de votos.
Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica Efraín García. Quédate con nosotros a continuación, Tras la Noticia con Cari Roque.
Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, septiembre 30 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde dispensan a este su programa, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Y desde luego, agradeciendo también los correos electrónicos atrás la noticia, @gmail.com, con temas de interés para el pueblo cubano dentro y fuera del territorio nacional. En la tarde de hoy agradecemos la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí de Efraín García y conservando las disposiciones derivadas de la pandemia del COVID-19 en su casa mi productor Miguel Sánchez y yo en la mía. Y vámonos a lo que nos toca, porque indudablemente al filo del mediodía de hoy rompió una noticia que tiene singular importancia para el pueblo cubano y para ello tengo en línea telefónica desde La Habana, Cuba, Antonio Rodiles, quien preside el estado de SAT. Muy buenas tardes, Antonio. Bienvenido una vez más a Tras la Noticia.
Bueno, buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y para todos los oyentes y te agradezco siempre la invitación.
Bien, indudablemente al filo del mediodía, el Departamento del Tesoro ha condenado a toda una serie de organizaciones y entidades del gobierno sirio, pero también ha emitido una condena para Luis Felipe López Calleja, que es la cara vista de Gaesa, es el único no sirio que está comprometido dentro de este tipo de sanciones que indudablemente pues se pone en perspectiva que de ahora en adelante todas sus cuentas, sus activos quedan totalmente bloqueados. Pero más aún, indudablemente, también esto significaría que no podrían determinadas instituciones acostumbradas a trasegar con Gaesa, a mantener contactos con Gaesa, hacerlo. Dame tu opinión sobre esta noticia tan importante.
Bueno, yo creo que siguen apareciendo escalonadamente sanciones. Hacía unos días también se había sancionado a una institución asociada a Fincimex, que es la que está tramitando todo el envío de dólares para estas nuevas tiendas que ha abierto el régimen. Y en este caso, bueno, ya es a individuos. Me parece que hacía falta, desde hace mucho rato se había pedido privada y públicamente que operaran este tipo de sanciones, que a diferencia de lo que estaba pasando en Venezuela, no se estaban aplicando en Cuba. Yo creo que es muy importante, yo creo que lanza una clara señal y, como te decía, todo esto debe seguir escalonando para que el régimen sepa que no es algo que va, o sea, sanciones que van a estar y después ellos puedan buscar otras vías para ir evadiendo, sino que seguirán esas sanciones y sobre todo la cuestión moral también, o sea, que haya nombres y apellidos, individuos que son los responsables y que sobre ellos pesen estas sanciones. A mí me parece que era un paso necesario desde hace mucho, pero bueno, finalmente ha llegado.
Bueno, zanahorias y garrotazos, pero y eso es parte de la ley Halliburton, que indudablemente cuando fue implementada, pues se llevaba dentro de sí este tipo de política, y todo parece indicar que, a pesar de que López Calleja ha mantenido un perfil muy bajo, pues indudablemente ya hoy se conoce su identidad, se sabe mucho más de él, y vamos a ver, porque esto es una noticia que va a dar mucho tema de qué hablar. Pero también hay mucho tema por donde cortar con relación al tema del coronavirus y el abandono en Cuba. Se hacen recorridos por hospitales, los familiares indudablemente están envueltos en un caos. ¿Cómo estás viendo tú este escenario desde el punto de vista de la forma en que ese régimen está tratando de combatir una pandemia en un país carente de recursos y donde los recursos están puestos en una sola canasta, que es el turismo?
Bueno, hemos hablado en otros programas, Cari, de todo el maquillaje de las cifras, de la manipulación, del estado deplorable del país, de las instalaciones médicas, y creo que eso va saliendo, y sobre todo después que el régimen había cantado victoria, había dicho que Cuba había tenido un control ejemplar, que todos los medicamentos y todo el sistema de salud y bla, 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 todo lo que estamos cansados de escuchar desde hace muchos años. La situación se le ha ido complicando. Ellos han tenido que clausurar nuevamente. Ya La Habana lleva nuevamente ya cerca de un mes. Vamos a ver, hoy por la tarde dijeron que iban a anunciar nuevas medidas. Posiblemente traten de hacer algunas aberturas porque realmente ya la ciudad no va más. La gente está frustrada, la gente está cansada, los niños en las casas, todo el llamado sistema, el gran sistema de educación, que es una farsa, no ha podido continuar su curso escolar y los niños están trancados en sus casas, y si salen pesan sobre ellos multas de 1,000, 2,000 pesos que finalmente tienen que pagar a los padres.
Hay protestas allá de parte del pueblo que está cansado porque, por ejemplo, la consulta conocida como Respiratorios del Calixto García, de acuerdo a denuncias de los que han hecho recorrido en distintos hospitales, consiste en una pequeña sala de estar aproximadamente de 6 metros cuadrados, habilitada para que los pacientes con síntomas respiratorios sean evaluados y divididos en sospechosos de COVID o no. Ahora, a los otros se les envía centro de aislamiento. Los segundos, si están mal, van para 3 o 4 hospitales habilitados para ellos. Pero bien, indudablemente no hay un control de la enfermedad. Hay zonas totalmente en cuarentena. Cada día se percibe más la falta de habilidad del Ministerio de Salud Pública para poner en activo medidas que verdaderamente mitiguen un poco no solamente la pandemia, sino también el trato que se le da a los que están enfermos.
Definitivamente, como te decía, la situación es muy, muy complicada y el régimen no tiene con qué enfrentar si realmente las cifras crecen mucho más. Y hasta ahora lo que han optado es por la opción más, digamos, más primitiva, que es trancar la ciudad, aislar ciertas zonas. Pero de todas formas, Cari, el desabastecimiento de alimentos sigue causando esas interminables colas, aglomeraciones. O sea, que es como, estamos como en una situación, yo diría que ahora mismo sin salida. Hay que, el régimen necesita abrir también los aeropuertos para que empiecen a entrar de recursos, para que lleguen viajeros, las remesas que se envían de Estados Unidos, los paquetes también, y todo esto entonces está en una callejón sin salida. Veremos a ver qué dicen hoy en la tarde, qué soluciones o qué vías van a tomar ellos, pero como tú bien decías, ya la gente protesta, la gente está bien molesta, y sobre todo porque no está clara la solución que ellos pretenden dar. Ese es el escenario que tenemos acá.
Bien, por otra parte, Rusia y Cuba están del lado correcto de la historia. Mira tú, esto claro sí. Lo ha afirmado Sergei Lavrov. El canciller ruso afirma que ambos gobiernos pertenecen al grupo que defiende el derecho internacional. Y aquí sí me gustaría un análisis, estudio profundo de cómo tú ves esta declaración de la injerencia nuevamente de Rusia dentro de Cuba. Y todo esto, pues, indudablemente fue conjuntamente con el viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrizas. Dame tu análisis en torno a esto. Cuando ya el mundo entero se olvida de la Unión Soviética, pero existe el comunismo, existe peligrosamente en nuestra región. Dame tu criterio.
Bueno, Cari, no es solamente acá en Cuba. Hay que recordar que también es en Venezuela. Y hay que recordar que también esa intervención...
Te hablaba no de la región.
Exactamente. No es solamente Rusia. También China está metida. En el mismo caso de Venezuela se ha visto en los últimos tiempos la implicación de Irán, una clara y fuerte implicación. O sea, que el escenario geopolítico de la región está bien complicado. Yo creo que ellos, por supuesto, con el comportamiento que han tenido siempre, están pendientes de los momentos justos para dar este tipo de pasos. Estados Unidos implicado en todo este tema electoral, en los problemas internos que tienen, el coronavirus y demás. Bueno, pues estos actores políticos han venido acá a la región. La cuestión es que tampoco están en la situación de cuando la Unión Soviética, que podían enviar recursos y demás, sino yo creo que están tratando de establecer otro tipo de alianzas y colaboraciones definitivamente para minar lo que es la democracia. También tenemos que tener en cuenta Nicaragua, o sea que realmente Rusia, y sobre todo con Putin a la cabeza, no ha dejado a un lado los sueños imperiales y los están buscan realizarlo con sus aliados. Yo creo que en el caso nuestro, en el caso de Cuba, Estados Unidos para nada debe dejar eso de lado, más allá incluso de estas sanciones que plantean, porque la opción de ellos siempre ha sido ambiciosa, y miren lo que ha pasado en Venezuela frente a los ojos de todo el mundo, un país con dificultades, con aciertos y desaciertos, pero democrático. Bueno, en 20 años ha caído completamente bajo el mando y el poder de un grupo de mafiosos, ¿no?
Entonces, pero yo creo que también dentro de todo esto, Cabrizas está tratando de paliar la deuda porque hay dificultades para cumplir las obligaciones con Rusia. Desde luego el culpable es el embargo económico impuesto por Estados Unidos y la recurrente pandemia del coronavirus. O sea, le deben a las 11.000 vírgenes, y aquí es donde yo veo el peligro de la tajada que Rusia nuevamente puede meter una mordida a la isla de Cuba. ¿Tu reacción?
Exacto, sin duda, Cari, porque en un final lo que Cuba le debe, lo que el régimen cubano le debe a Rusia, no significa mucho para ellos en cuestión monetaria, pero sí significa la posibilidad, como tú bien decías, de venir y posicionarse en lo que le dé la gana, y sobre todo en un régimen que no tiene ningún escrúpulo para mantenerse el poder, y el poder por el poder es su verso, ¿no? Entonces yo creo que lo que trae aparejado este tipo de deuda y esta imposibilidad del régimen de pagar es, como siempre, ceder espacio a estos intereses foráneos que vengan y planteen su posición y ocupen lo que deseen, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos. Y en este mismo caso, recuerda también que Cuba, el castrismo ha estado muy metido en Venezuela, y eso implicaría también por parte de los rusos de pedirle más funciones al castrismo por los intereses que ellos también tienen allá en Venezuela.
O tratar de colocar los intereses que tienen en Venezuela si hubiera un incidental en ese país y cayera al precipicio, ¿no? Porque indudablemente las medidas las medidas que han tomado contra López Calleja han sido tomadas hace rato contra altos funcionarios, incluyendo de la Casa Mayor de Nicolás Maduro.
Sí, y por otra parte, toda la infraestructura financiera y económica que ha ido estableciendo Rusia, sus mecanismos de comercio, bueno, no tengo duda tampoco de que van a ser puestas al servicio de los intereses de Putin, pero que el régimen cubano puede entrar en ese mismo circuito. Como te decía, ha venido ocurriendo en el caso, por ejemplo, de Venezuela con Turquía, con Irán, o sea que son países que finalmente toman, como dice el viejo refrán, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Situación de crisis profunda para estos individuos, para el castrismo y el chavismo. Bueno, estos países vienen y a cambio de darles una tabla de salvación, como tú decías, muerden bien fuerte, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Antonio Rodríguez, por haber compartido en la tarde de hoy este programa. Gracias por tus opiniones. Y nos debemos un criterio sobre Ramón Machado Ventura, que ahora se dio cuenta de que los cubanos tendrán que producir alimentos para superar la crisis. Eso lo dejamos para la semana que viene. Bueno, donde te convido.
Un genio de la agricultura, Carlos. Un genio de la agricultura.
Muchísimas gracias, Rodile. Y ahora me voy con Carlos Hardin, del Centro Nicaragüense Americano por la Democracia, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy, porque indudablemente dentro de estos regímenes que quieren desestabilizar la región, pues el sandinismo busca ahora ahogar con leyes a organizaciones no gubernamentales y medios digitales. Los diputados afines al régimen de Daniel Ortega acaban de proponer una ley especial de ciberdelitos. Y me gustaría que Hardin le explicara a nuestra audiencia, que también es víctima de la censura, ¿qué significan los ciberdelitos?
Buenas tardes, Cari, ¿cómo has estado? Te saluda Carlos Hardin. Pues sí, mira, en Nicaragua en estos momentos todo lo que sea ciberdelito va a ser todo aquello que vaya en contra de lo que el régimen piensa, dice o hace. Estamos viendo que no solamente se han tipificado este tipo de delitos, sino que también se han tipificado delitos para agentes extranjeros, se han tipificado dentro de la nueva reforma al Código Penal. También están tratando de imponer la máxima pena, que sería infinita. Y esto lo están haciendo básicamente para ir coartando todas las libertades que las pocas libertades que todavía los nicaragüenses gozan en Nicaragua. Esto lo está haciendo de manera arbitraria. Ya la Unión Europea ya se ha pronunciado y le ha recomendado que por favor recapacite, pero estos señores no van a recapacitar nunca, y esto va a comenzar a generar más descontento en la población y pudiera llegar a tornarse nuevamente en un 18 de abril del 2018.
Bueno, pues te doy las gracias, Carlos Harding, por haber roto esta información que indudablemente es de mucha importancia porque el dedo, la mano larga de la tiranía castrista es la que desde Cuba dirige y ordena cómo se tiene que controlar justamente la información, porque la información es poder y hay que desmontar las mentiras. Me voy a la primera pausa, regreso detrás de la noticia con un tema muy interesante de actualidad.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Tras la noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de vuelta en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde indudablemente, por lógica aplastante, tengo que señalizar y hablar del primer debate entre Donald Trump y John Biden, que se pronunció en el día de ayer a través de toda la televisión nacional. Yo diría que indudablemente tras la noticia está en el deber de analizar cómo se comportaron ambos candidatos, el presidente Donald Trump y su contrincante John Biden. Para ello tengo el gusto de recibir a dos analistas, el abogado Lorenzo Palomares, republicano, y la abogada Isadora Velázquez, demócrata, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes a ambos.
Buenas tardes, gracias por tenernos.
Buenas tardes, Palomares.
Palomares. Muy bien, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por atenderme una vez más y saludo a mi compañera Isadora, que hemos trabajado juntos mucho anteriormente.
Bien, me gustaría dejar puntualizado que ustedes pueden entre ustedes intercambiar de forma coherente, de forma responsable, que sé cómo lo van a hacer. Yo solamente voy a preguntarles dos o tres preguntas y ustedes pueden intercambiar entre ustedes los criterios que tengan, interactuar. Para ello vamos a tener alrededor de 24 minutos, ¿ok? ¿Están de acuerdo?
Perfecto.
Bien. El esperado debate se llevó a cabo ayer y me gustaría que ustedes, tanto tú y Sandra, Isadora, perdón, como Lorenzo, pues me dieron su punto de vista de ese tan atípico e inesperado debate, un debate sin público, un debate que contó pues con la presencia de Chris Wallace, reportero de Fox News, y que indudablemente pues dejó muchas preguntas por hacer. Después hubieron una serie de atípico en un lugar tan esperado, atípico en un lugar tan esperado, atípico en un lugar como Ohio, con poco público y con una serie de restricciones como era mantener absoluto silencio, En fin, dame tu criterio sobre cómo viste a tu candidato y cómo viste la conducción de Wallace como moderador.
Como bien mencionas, fue un debate muy esperado y lo que es lamentable es que fue, al mismo tiempo, fue un debate muy poco productivo, un debate que se dio con muchas interrupciones. El moderador no pudo controlar al presidente Trump en cuanto a las interrupciones al candidato Joe Biden. Y eso hizo que el mensaje verdaderamente no se pudiera transmitir de una manera clara al público, que era un debate que todos esperábamos tener un poco más de contexto en cuanto a las pólizas y qué propone cada candidato, y en sí vimos una pelea un poco infantil llevarse a cabo. Es algo que obviamente mueve a las masas anteriormente de nuestro presidente, pero no ayuda a la población en sí, más que nada a la población que está indecisa, porque esto era algo que en sí era para educar al público y eso fue lo menos que recibimos. Ahora, si vamos a ver en cuestión de cómo hizo cada candidato, tal vez este estilo del presidente nuevamente ayuda a su base, pero la realidad es que al faltarle respeto constantemente al candidato contrincante y al moderador también, eso no ayuda a que llevar ese voto indeciso. Y hay que recordar que el presidente ha perdido alta popularidad en lo que es los suburbios y ciertas poblaciones que en estos momentos, la verdad que dudo mucho que se hayan visto complacidos con un presidente que varias veces fue grosero y que nuevamente falló en mandar su mensaje. El candidato Joe Biden hizo un buen trabajo distanciándose de los ideales socialistas del Partido Demócrata que tanto le han afectado, porque al mostrar en la cara del nuevo partido, así se aleja de ese ideal que se ha clasificado como socialista de una manera errónea.
Por eso, me gustaría, Palomares, tener ahora tu criterio, la misma pregunta para ti.
Bueno, yo te empiezo con lo que estoy de acuerdo con mi compañera Isadora. Yo creo que fue un programa donde el periodista no pudo controlar la base de las preguntas. Y distintamente de mi compañera, el que fue soberbio e incoherente fue el señor Biden cuando le dice al presidente de los Estados Unidos un payaso. Fuera de eso, sí hubieron muchas interrupciones, se dijeron muchas cosas, pero lo importante que no pudo contestar es Biden. Sí, todo lo criticaba, pero nunca puso en la mesa cuál era su agenda y cuál era su plataforma. Simplemente hablaba de lo mismo y acusaba y acusaba y acusaba, que es lo mismo, pero mira, al final del día, yo sí creo que lo que pasó es lo que dijo Isadora. El 33% de la gente pensó que Biden ganó, el 33% pensó que Trump ganó y el 33% pensó que todo fue una porquería. Y no se avanzó mucho. Los trumpistas siguen más trumpistas que nunca, y yo creo que si hay algo en diferencia, como dijo Isadora, es que la mano izquierda que ha tomado posesión del Partido Demócrata, pues ayer trató Biden de separarse un poco de ella, pero no lo puede hacer porque las políticas que tiene no son las mismas. Cuando él se le preguntó sobre Antifa, nosotros que somos cubanos americanos o cubanos en Puerto Rico, pues nos dimos cuenta claramente cuando le habla de que Antifa, de que la nombrara como una asociación terrorista, él dice que no, y no la contestó esa pregunta. Esta pregunta le va a terminar costando mucho voto al presidente Biden.
Isadora.
Bueno, igualmente me parece que el presidente cometió un error muy grave cuando le preguntan específicamente de lo que es los white supremacists. Cuando en su momento ya había cometido el error de decir que habían buenas personas de ambos lados en una protesta que llevó a alguien muerto, aquí se rehusó simplemente a admitir que tenemos este problema de racismo serio en el país y a decirle a dichas personas que se controlen, usando una frase que ahora están usando ellos mismos para apoyarse, diciéndole stand down, en vez de simplemente denunciarlos como terroristas que son. Al mismo tiempo es interesante cómo terminó el debate, en el cual se pide que se honre la Constitución y básicamente que se acepten los resultados. Y el presidente no solamente se rehusó, sino que básicamente le dio un llamado a la gente que le apoya a que tomen acción, lo cual es preocupante y sinceramente da un poco de miedo en cuestión a qué va a pasar de aquí a un futuro. Tenemos una constitución clara y el hecho de que el presidente se rehúse a aceptarla es muy preocupante.
Ahora bien, Palomares, me gustaría que, como les he dicho, entre ustedes tengan criterios, pueden interrumpirse no pisándose, pueden contestarse unos a otros sin necesidad de que yo tenga. Yo tengo otra pregunta importante que voy a hacer para ambos más adelante, pero ¿qué opinas tú sobre este criterio que acaba de emitir Isadora con relación a las respuestas que quizás a la base republicana que apoya a Donald Trump no le gustó?
Chico, yo no que pienso que ningún republicano le gusta lo que Trump hizo. Evidentemente hubo demasiado pisoteo, se tiraron demasiadas bofetadas. Al final del día yo creo que Trump tiró las más bofetadas de todas. Y el señor Biden ahora sale en los medios una fotografía que parece y aparentemente y alegadamente se dice que tenía una pieza en el oído derecho. Así que
siempre salen los rumores cuando uno pierde un debate.
Yo he visto la fotografía. Yo he visto la fotografía y a mí obviamente una fotografía como abogado te puedo decir que puede ser alterada y yo no puedo decir que esta fotografía no está alterada, pero evidentemente y claramente muestra un pedazo del oído derecho de él cubierto con una cosa de que parecía el color de su piel.
Bueno, la realidad ahora, es que el debate sí. En sí lamentablemente nos ha hecho quedar con un hazme reír, no solamente entre la sociedad que estaba esperándolo, sino también afuera. Es la primera vez que un debate queda de una manera tan ridícula. Fue un debate sin sustancia nuevamente. Ahora, en cuanto a tu punto de si Biden dio una propuesta, es muy claro cuando le preguntan de casos como el deal, casos como el Affordable Care y los planes que tiene en lo que es la salud. Y me parece que el candidato fue bastante claro en lo que él propone. Eso no fue algo que vimos de nuestro presidente, sino lo que vimos fue un ataque regular. También hay que recordar que el presidente ganó hace 4 años atrás porque pudo lograr esa conexión con la gente y esa conexión se está perdiendo. Por ejemplo, cuando ataca a Biden por su hijo ser un drogadicto, Biden tuvo la humildad de admitir que su hijo se recuperó y conectar con esas personas que en un momento también votaron por el presidente, recordando que eso fue una gran parte de su campaña en el 2016. Por ende, hubo ciertos puntos muy importantes que estamos ignorando aquí, porque claro, entre tantos insultos, los puntos importantes se pierden.
Con permiso, Isadora, lo que Biden no contestó fueron los millones de dólares que su hijo recibió de Rusia y de Ucrania y el trabajo que había hecho para recibir ese dinero. Yo estuve presente y yo no vi en ningún momento donde se le preguntaran de las adicciones que pueda tener su hijo. La verdad que el padre, uno como padre, yo soy padre, yo no sé si Isadora lo es, pero yo como padre, uno trata de tratar de que los hijos no caigan en esas adicciones, pero al final del día uno no es responsable por las cosas que hacen los hijos y los hijos no son responsables por las cosas que hacen los padres. Eso es un estado, nosotros aquí tenemos un estado de derecho y no es inapropiado insinuar que porque tu hijo es un tecato, un adicto a la droga, tú vas a estar adicto a la droga también.
Tienes toda la razón, pero cuando el presidente trató de usarlo en su contra, ese fue, me atrevo a decir, tal vez el mejor momento de Biden, el cual tuvo nuevamente la humildad de admitir los errores de su hijo. Y en cuanto a Hunter, sí, el presidente trató de utilizar a Hunter como un tema que en verdad no tiene que ver con las elecciones, pero lo trajo varias veces. Y Biden fue muy claro en negar cada falacia, así como la que se está argumentando ahora de que si le dijeron o no las preguntas. Lo interesante aquí es que aún si llegar a saber las preguntas que el moderador Wallach de Fox News le iba a estar preguntando, nadie se puede preparar a una persona que constantemente le está interrumpiendo de una manera muy irrespetuosa durante el debate. Por ende, la preparación que pudo haber habido en cuestión de preguntas o temas importantes ni siquiera entró en juego, porque lo que vimos fue una batalla infantil que nuevamente es preocupante porque nos hace como nación quedar en ridículo frente al mundo.
De verdad, tengo una pregunta para ustedes, porque indudablemente durante el debate se tocó mucho el tema que ustedes ya han analizado, incluso la declaración de impuestos, en fin, pero se tocó poco con la cantidad de hispanos que en este momento cuenta la nación y que van a ser votantes, temas tan importantes como política exterior. Y mi pregunta va para ambos. ¿Por qué no se tocó más la política exterior y cuál sería la mejor opción para la libertad de Cuba, Venezuela y la región que está convulsa? Y de eso pues no se habló. Comienzo contigo, Isadora, y después tu respuesta y pueden seguir intercambiando de la forma en que lo están haciendo.
Tienes toda la razón, es muy preocupante que no se haya tocado un tema tan importante, y tengo la esperanza de que en los próximos dos debates restantes sea un tema que salga a la luz, porque es un tema del que hay que hablar. Se tocó muy brevemente en comentarios, como por ejemplo cuando se habla de el presidente ser una marioneta de Putin, o cuando se criticó el déficit que hay con China. Pero más allá de eso, no se entró en ninguna política exterior y en nada que tuviera que ver con Latinoamérica en sí y en la cantidad de migrantes que tiene este país. No se habló de Cuba, no se habló de Venezuela, los cuales son temas muy importantes que se echaron a un lado. Más allá de que se mencionaron los impuestos, una crítica que sí puedo darle al candidato Biden es que es algo que tal vez se tuvo que mencionar un poco más a fondo. Es algo que es muy importante que la nación entienda lo que está pasando con los impuestos de nuestro presidente actual, que muchos de nosotros estamos pagando mucho más impuestos que él. Y una cosa es ser inteligente y abusar del sistema, y otra cosa es abusar de un pueblo al que está representando. Ese fue un problema muy serio en este debate.
Te repito la pregunta, ¿qué sería la mejor opción para la libertad de Cuba, Venezuela y la región conjunta? Y te la repito a ti, Isadora Velázquez.
Los presidentes que tomen aquí en adelante, ya sea el presidente retomando su control o Biden electo como presidente, tienen que entender que no pueden seguir ignorando lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en Cuba. El decir que apoyan a un pueblo y no tomar una acción concreta para apoyar al pueblo simplemente no es una respuesta. En estos momentos el presidente, como bien saben, ha puesto ciertas sanciones a lo que son las divisas en Cuba y los cambios de dinero, pero eso no ha cambiado el régimen que llevamos ya por muchísimo tiempo. Mientras tanto, en lo que es Venezuela, el país sigue aumentando y cosas tan sencillas como el TPS a Venezuela nunca se llevaron a cabo en estos 4 años. Por ende, el apoyo falso que se le ha dado a Guaidó ha sido inútil.
Palomares.
Mira, la respuesta corta a tu última pregunta es fácil. Este debate no era para cosas internacionales. Yo sí creo que nosotros, como dijo Isadora, en los últimos dos debates este tema se va a tocar, particularmente porque Biden se opuso al asalto para capturar a Bin Laden. Fue un voto que el presidente Obama en aquel momento evaluó y no lo asumió, no. Y Biden dijo que no, y los otros del gabinete de él pues dijeron que era demasiado importante. Sí creo que se va a tocar ese tema. Tristemente para Cuba, la Bahía Cochino se quedó abandonada por el presidente demócrata Kennedy, y no ha habido otro tipo. Entramos con Rusia o con lo que era la Unión Soviética en un tratado de no agresión contra Cuba, y ahí nace Radio Martí, y Cuba ha sido bastante exitosa, no obstante todos los elementos de nosotros para hacerle llegar la información a Cuba, en bloquear la señal. Y yo no creo que va a venir una invasión a Cuba, lo mismo con Venezuela. Si no lo hace Brasil o lo hace Colombia, quizás exista algún tipo de acción militar para capturar a Maduro, pero no creo que el presidente Trump se vaya a meter en una guerra, porque eso es parte de esas promesas que hizo de campaña, y hasta ahora ha cumplido todo lo que prometió en campaña.
¿Creen ustedes que cada uno de ellos se dirigió a su base correctamente?
Sí, me parece que el presidente sabe lo que su base busca, sabe que su base está acostumbrada a esa actitud de su parte, por ende eso fue lo que otorgó, lo mismo que hemos visto en sus rallies. Ahora, fue interesante, muy valiente, del candidato Biden, el entendiendo que la constante crítica de que su base en sí es socialista, el poder alejarse de esa imagen errónea, poder clarificar quién es la base verdaderamente, y mencionar que ahora el partido, la cara del partido es él. Y al distanciarse en sí lo que ha hecho, algo que el presidente trataba de explicarle como que le iba a afectar a su base en sí, ha sido lo contrario, porque entendemos que en estos momentos necesitamos a alguien en sí con una actitud moderada como la tiene Biden, porque esa es la persona que puede traer el cambio a todos los problemas que hemos tenido en estos últimos 4 años.
Palomares, me gustaría que tú me contestaras.
Sí, claro,
que hubiera interrelación entre ustedes.
Yo estoy bastante de acuerdo con Isadora. Lo que estoy en desacuerdo con Isadora es que Biden hizo lo que hizo. Yo entiendo que Biden sí es la cabeza del partido, pero es el títere del partido. nada.
El
títere
tuvo puntos muy claros cuando dijo que no, bueno, que no apoyaba
no
el
dijo nada,
ahora,
con
dijo
respeto,
claramente cuál era
en el aire,
específicamente
no
a lo que era el ambiente. Dijo
no puso,
específicamente
no contestó,
cuál
mira,
eran los planes para traer.
Que montan uno arriba del otro, no nos entendemos.
Okay. No
vamos a respondernos coherentemente. Adelante.
No. Bueno, ¿quién tiene la palabra?
Cualquiera de los dos, continúa tú, Palomares.
Yo estaba hablando, no contestó las preguntas de infinitud de preguntas de cómo él no dice que Antifa es un grupo terrorista cuando están quemando casas y viviendas y negocios en algunos estados predominantemente demócratas. No contestó la pregunta de su hijo, no contestó la pregunta de mi hermano. Vieron varias preguntas que él dijo, no la voy a contestar. O sea, uno no llega a la presidencia no contestando preguntas. Yo
eso
también creo a la misma vez que el presidente Trump perdió una excelente oportunidad cuando le hicieron la pregunta del KKK, que aunque la denunció, no la llamó que la que una asociación terrorista. Eso fue en mi opinión, una oportunidad perdida por Trump.
El candidato no contestó, el candidato Joe Biden no contestó preguntas del presidente, porque el presidente no era el moderador. Aquí le dejó claro las preguntas que eran simplemente falsedades, dejándole saber que eran mentiras. Ahora, cuando se trata de las preguntas concretas del moderador Wallace, en particular lo que era el ambiente, el candidato claramente dijo cuál era su plan para el ambiente y cómo dicho plan iba a traer empleos que en estos momentos necesitamos. Cuando se trata de la salud, igualmente explicó su plan para la Affordable Health Care Act y cómo lo quería mantener para todas esas 180 millones de personas que en estos momentos dependen de dicho plan para tener su plan médico. En cambio, de nuestro presidente, estructura en sí y plan a futuro no tuvimos ninguna. Por ende, el que no se haya tomado el tiempo para hablar sobre cosas que no tienen que ver con la campaña o no estaban siendo preguntadas directamente por el moderador, simplemente tiene que ver con el respeto que se le tiene al moderador y el no entretener interrupciones innecesarias en un debate.
Yo creo que la respuesta de Isadora, articulada y medida, nos dice a todos por qué nosotros los trumpistas pensamos que Trump ganó y los demócratas piensan que Biden ganó. Y los independientes, tristemente, creo que no les importa.
Bien, me gustaría una pregunta final para terminar este análisis de ustedes. Han salido varias encuestas. ¿Qué opinan ustedes de las encuestas y cuándo será la verdadera encuesta?
Admito que después del 2016 miro poco las encuestas y le presto poca atención. El voto popular en este país, también hay que recordar el sistema electoral que tiene este país, el cual es muy único y se puede admitir que es justo porque obliga a los candidatos a no ignorar lugares tal vez de poca población. Las encuestas pueden llevarse en mente teniendo la mayor cantidad de votos, pero sabemos que eso no es lo que va a determinar cómo gana un presidente al final. Por ende, para ver cuándo una encuesta va a ser relevante, hay que tener en mente los estados importantes, como lo son Florida, Wisconsin, Pensilvania, esos estados que pueden ser cuestionables en cuestión de a quién le van y que pueden determinar quién gana al final. Veremos cuando nos acerquemos a las elecciones, aunque ya estamos a menos de 2 meses, quién va a ser la persona más cercana en dichos estados, porque nuevamente esos estados son los que van a determinar por el voto electoral en este país en vez de lo que es la población en sí, en general.
Mira, en el 2016 nosotros y la campaña de Trump pusimos en evidencia que todas estas encuestas son anuncios políticos pagados. En la época, en la era donde están los medios abiertos y los medios sociales, estas encuestas son una forma antigua de cómo cambiarle la opinión al votante, porque en la política existe una teoría que las apariencias se hacen realidad y tú las cambias a través de estas encuestas. Y hoy, después de todos los fake news que hemos visto por los últimos 4 años y medio, 5 años, sabemos que antes de que tú me hables de una encuesta, primero dime quién la pagó, segundo dime quién la hizo y tercero cuál fue el universo a quien se le preguntó. Si no, no es una encuesta. Y tristemente eso no sale a la luz en ninguna encuesta. Te dicen es una encuesta de esta televisora o del otro canal o del otro, pero no te dicen primero quién la pagó y cuál fue el universo.
Entonces, bien, quiero darle las gracias a ambos, tanto al abogado Lorenzo Palomares, republicano, como a la abogada Isadora Velázquez, puertorriqueña, y estaba dirigido al pueblo de Cuba. ¿Cuánto me gustaría y cuánto diera yo porque un debate o un análisis de un debate o un debate político algún día se pueda dar en una isla donde todos los derechos humanos, políticos y sociales han sido conculcados por una tiranía que lleva 61 años en el poder? A ambos, muchas gracias, mis felicitaciones. Esto es información, información es poder, y para eso estamos aquí en Radio Martí, en Tras la Noticia. Quiero darle las gracias a Efraín García por la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez y a todos ustedes por esta sintonía de 3 a 4 de la tarde. Los dejo con el boletín de noticias a cargo de Lucy García y más adelante las noticias como son con Amado Gil y José Luis y Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿Qué qué?
Que me agredió. Dios.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No,
no. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.